Y vamos a hablar sobre este tema con el senador Luis Alberto Castiglioni, que está en línea de comunicación. ¿Cómo está, senador? Buen día.
Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a la audiencia de La Unión. Muchos éxitos en este nuevo espacio que tienen. Como estoy diciendo esto porque es la primera vez que hablamos.
Sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Te acordás que te chismosé antes de que, que pase ahí cuando nos encontramos? Luis, te molestamos por el tema de la resolución esta del Comité Ejecutivo que establecen remisión a Tribunal de Conducta y amenaza de sanciones y compañía. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema en primer lugar? Después hablamos de la parte operativa.
Yo creo que este es el momento de calmar las aguas. Yo no creo que sea el momento de agitar más todavía luego de esta situación, la verdad que bastante complicada y difícil que hemos vivido en los últimos dos meses dentro del partido. Ha habido una crispación con un nivel muy, muy elevado. Ese nivel de crispación ha provocado este quiebre de la bancada oficialista en diputados, ha provocado enfrentamientos muy fuertes en ambas cámaras, posiciones radicalizadas que repercutieron inclusive en la aprobación de algunos proyectos importantes como el crédito del BIT de 200 millones de dólares para el pago de, por ejemplo, las contrapartidas de las obras públicas que se están llevando adelante, etcétera, ¿verdad? Así que creo que cualquier hecho que contribuya a elevar aún más estos picos de tensión van a ser muy perjudiciales en general, no solamente para el Partido Colorado, sino para el proceso de gobernabilidad y para, en general, para el bienestar de la República. Así que yo creo que este es el momento de poco de calmar las aguas y de, con mucha racionalidad y templanza, promover un ambiente mucho mejor para que el diálogo solucione todas las cosas.
Luis, yo, vos sabés que tengo una, primero, desde el punto de vista práctico me parece que tu posición es muy sensata y razonable, y por supuesto que si yo fuera Colorado compartiría tu punto, ¿verdad? Ahora, yo honestamente tengo que plantearte que me parece que hay una cosa más grosa atrás de esto, Luis, y es que en el oficialismo, en el cartismo, hay una visión autoritaria, y esta idea de imponer mandatos imperativos es el reflejo de una concepción autoritaria de la política y del Estado, Luis. Y a mí me preocupa muchísimo, porque el Partido Colorado es el partido más grande del Paraguay. Entonces, cuando el Partido Colorado se transforma en una fuerza autoritaria, la democracia del Paraguay está en peligro.
Yo creo que tenemos que sacar ejemplos de muchos estados, bueno, donde realmente el Estado de Derecho está muy consolidado, pero de todas maneras con una gran tradición democrática y con partidos muy fuertes, en donde no es necesaria la coacción para conseguir los objetivos. La gente podrá hablar de otros ejemplos, pero ahí yo conozco, porque me he preocupado de estudiar y todo eso, estados donde, me refiero a naciones y con su organización del Estado, donde funcionan los partidos políticos y en los procesos de gobernabilidad se han consolidado sobre la base de un respeto natural, sin la necesidad de la coacción ni del forzar a parlamentarios ni a representantes, ¿verdad? Un caso que todos pueden, al cual todos pueden recurrir, es el caso, por ejemplo, de, digo esto porque es el más conocido, uno puede permanentemente recibir noticias de ello y todo eso, el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos de América. Entonces, ahí no hay necesidad de coacción, de apretarle a nadie, etcétera. Y sin embargo, los congresistas mantienen una cierta disciplina en los grandes temas nacionales y fundamentalmente en los temas en los que pueden ayudar mucho a los gobiernos del mismo signo, tanto demócratas como republicanos. Yo apuesto a ese tipo de modelos más que a los procesos de en donde a través de la coacción se puedan conseguir los objetivos, porque finalmente por lo menos yo creo que eso es lo que puede lograr con el tiempo, es un fuerte resentimiento y al mismo tiempo el resquebrajamiento mismo de los diversos partidos políticos, ¿verdad? Pero no es solamente un problema, como estoy viendo, del Partido Colorado, pues un problema del Partido Colorado. También he visto que esa misma situación se está dando en el Partido Liberal, por ejemplo. Así que yo por lo menos apuesto a otro tipo de modelos, más todavía por el hecho de que hay un artículo constitucional muy, muy claro, muy categórico, en donde los propios congresistas pueden recurrir creo que algunos de ellos ya lo hicieron inclusive en el pasado a la máxima instancia judicial con procesos de inconstitucionalidad.
Claro.
Y entonces si bien a lo mejor uno puede salvaguardar su derecho, puede tener en salvaguarda sus garantías, sin embargo, repito, lo que va a provocar siempre crispación y enfrentamiento. Por eso yo apelo a lo que te dije, ¿verdad? Porque finalmente es como lo que ocurrió ahora, por ejemplo, rápidamente, ¿verdad? Hace dos meses se desató todo con el tema del tratamiento de la iniciativa de enmienda en el Senado. A partir de ahí se originó una suerte de pequeño terremoto político, pero terminó como tenía que terminar, en el sentido del respeto irrestricto de la letra y el espíritu de la Constitución Nacional.
Sí, señor.
Pero cuánto perjuicio en el camino, cuánto enfrentamiento, cuánta preocupación, inclusive proyectos parados, gente enojada. Entonces, yo también estoy seguro que con el tiempo el ciudadano, en este caso un congresista, va a tener, repito, va a poder ejercer sus derechos de acuerdo a las leyes y la Constitución, pero si se quiere forzar la situación, lo que se va a tener es esto que tuvimos: picos de tensión, enfrentamientos, trabas, etcétera, etcétera. Así que yo por lo menos quiero y voy a tratar de que dentro del marco de la racionalidad y de los espíritus templados podamos llevar adelante un proceso diferente, no solamente con la coacción o por lo menos forzando las situaciones.
Bueno, Luis, ahí yo esta parte termino aquí porque Carlos tiene también preguntas, pero para mí el punto es el siguiente. Vos te enfrentás ahí, Luis, yo conozco tu posición, ¿verdad? Yo no tenía ninguna duda que vos ibas a decir lo que estás diciendo, y por suerte, ¿verdad? Pero yo creo que vos estás en una posición muy minoritaria en el Comité Ejecutivo de la ANR, y lo que yo lamento es que tus colegas en la comisión estén en otra variable, en otra lectura. Fíjate vos, ayer Pedro Aliana se recorrió varios medios de comunicación. A nosotros no nos atiende, no sé por qué. No sé, nosotros no le vamos a comer ni nada. Justificando una vía que muestra un talante, ¿entendés? Entonces, vos ahora estás diciendo lo que estás diciendo, pero estás representando en la Comisión Ejecutiva
una minoría
que lamentablemente no está pudiendo implementar el discurso democrático en el Partido Colorado, y perdóname, Luis, sigo insistiendo en esta idea, y eso es muy peligroso para el Paraguay. Por eso es que Cartes genera este nivel enorme de rechazo que tiene la opinión pública, porque el país está para aceptar muchas cosas, pero no el retorno al autoritarismo.
No, definitivamente. Yo creo, estoy convencido que el Paraguay ya tiene un camino sin retorno hacia la consolidación de las libertades públicas. Eso ha sido ganado con mucho esfuerzo por todos los ciudadanos, sin distinción de colores, ni pertenencias sociales, ni políticas. Y eso estoy convencido que va a ser así. Yo cuando recuerdo el pasado cercano, no, si, no ni siquiera lejano. Y todos hemos presenciado con muchísimo dolor cómo jóvenes de 18, 19, 20 años han muerto en la plaza frente al Congreso, justamente aportando su cuota de martirio por defender las libertades públicas, que también ha costado mucho ganarlas. Yo creo que esas libertades están muy, muy bien resguardadas. Yo no creo absolutamente que tengamos un proceso de retroceso. Así que pensar eso sería, o cavilar sobre eso sería absolutamente inconducente. Sin embargo, siempre es importante en un Estado de Derecho, en proceso de consolidación, como siempre digo, lamentablemente en nuestro país, ¿verdad? Aquí, lamentablemente, la falta de consolidación del Estado de Derecho todavía, ¿verdad? Más la poca autoridad moral en general, entonces promueve bastante la anarquía, etcétera, etcétera. Entonces, yo primero diciéndote que yo creo que estamos bien resguardados en el tema de nuestro futuro. Sin embargo, tenemos que seguir fortaleciendo y consolidando las instituciones. Yo creo que me atrevería a decir que hay una mayoría que pensamos de esta manera. Ahora, le cuesta mucho en general a nuestra ciudadanía, a los distintos sectores políticos, me refiero a los que están en niveles dirigenciales, expresar su pensamiento hasta que llega al final. Generalmente tiene que ocurrir algo muy grave, ocurrir algo, entonces recién parece que nos despertamos todos. Yo por lo menos prefiero, prefiero adelantarme un poco y entonces no llegar a esos niveles de crispación. Y en este caso, por ejemplo, voy a apelar a ello nuevamente, ¿verdad? Estoy permanentemente tratando de apelar a la racionalidad y a la templanza y al mismo tiempo la consolidación de nuestro de repente maltrecho Estado de Derecho para que también aportar a lo que te dije, a fortalecer, a blindar estas libertades que tanto costó ganarlas.
Pero digo nomás, senador, que no quiero que comparta conmigo, ¿verdad? Pero sí continuar reflexionando porque me parece muy muy interesante este nivel de reflexión. ¿Qué nivel de torpeza, digo, al internismo al nivel interno del de la ANR? Y creo que pasa lo mismo como bien dijiste en el PLRA, los dos a su ritmo implementando esto del mandato imperativo, desconociendo lo que dice nuestra Carta Magna. Pero en el tema de la ANR, bueno, como ahora están en función de gobierno y tienen que tomar las decisiones para administrar el país, es como que se siente mucho más y no deja de ser preocupante por lo inmediato, digo, ¿verdad? Yo de por ahí digo, el PLRA va a actuar lo mismo si le toca la oportunidad de nuevo, lastimosamente es así. Pero nadie le avisa al presidente Horacio Carte que este no es el camino, nadie le avisa que no es el camino forzar que no fue el camino forzar el tema de la enmienda para la reelección. De hecho, que se forzó y por eso que se produce la ruptura en la Cámara de Diputados. Ahora están especulando con el tema de la reforma todavía. Yo no sé cómo se va a terminar concretando esto. Después se amenaza también a los legisladores de que todos tienen que apoyar los proyectos de gobierno o, bueno, pueden sufrir eventualmente sanciones. Por supuesto que el disidente se siente prácticamente excluido de un partido que no le deja pensar libremente. Y digo, o sea, nadie le dice al presidente que ese no es el camino. ¿Será que él no sabe? ¿Será que insiste aunque se le diga lo contrario? Sinceramente, yo no entiendo.
Bueno, yo creo que habría que hablar con la gente que comparte más con el presidente. No estoy muy cercano, me refiero a los niveles de decisión alrededor del presidente. Así que la gente que está permanentemente a lo mejor hablando con él o con ellos tendría que contestar esta pregunta, Carlos.
Sí.
Pero yo, el tema de lo que vivimos en el pasado cercano durante el gobierno ha demostrado que sin necesidad de ningún tipo de coacción, se ha apoyado todo tipo de, prácticamente se ha apoyado todas las propuestas que hemos recibido del Poder Ejecutivo, todas aquellas que considerábamos que reunían todos los requisitos, pero en general todo, prácticamente, el 99% de los casos fue apoyado. Entonces, si así se logró, entonces yo creo que habría que repetir la misma estrategia.
No, vale.
Entonces, por lo menos esto es lo que estoy haciendo, una reflexión pública que tendría que hacerlo dentro de mi partido, pero vale la pena, porque finalmente, en general, la gente tiene que saber de lo que también debatimos internamente y nuestros pensamientos. Y esto es lo que yo voy a tratar de defender, por lo menos espero que, como siempre, que podamos dialogar. Inclusive voy a tratar de ofrecer mis buenos oficios muy humildemente para ver si también a algunos correligionarios de la Cámara de Diputados o del propio Senado podamos hablar y entendernos dentro de este marco, porque lo que sí estoy seguro es que no nos vamos a entender por el lado de la coacción y de la persecución. Eso estoy convencido.
Claro.
No, eso no va a producir efectos positivos. La persecución política nunca ha producido efectos positivos. Lo que ha provocado es la profundización de la división en general de una familia política y luego inclusive de la sociedad paraguaya. Así que yo por lo menos no voy a fomentar la persecución ni la coacción en ningún sentido. Lo que voy a defender es el ejercicio de la libertad del pensamiento y al mismo tiempo el fortalecimiento de las instituciones a través de un apego natural hacia las leyes y hacia los reglamentos, ¿verdad? Pero dentro del marco del diálogo y la tolerancia.
Permitime esta pregunta, que de por ahí vos decís que no tiene nada que ver, pero quiero escuchar un poco tu reflexión al respecto, porque se escuchó críticas positivas, negativas sobre la reaparición tan fuerte de Nicanor, sobre, o sea, teniendo una posición categórica sobre el tema de la reelección, y convengamos que él no cambió de posición. Él, cuando se estaba discutiendo el tema de la enmienda para la reelección, decía: yo sigo pensando que se puede hacer por enmienda. Yo sé que ya es un tema agotado, pero digo nomás que algunos le reclamaban a Nicanor el oportunismo con el cual salía a hacer sus críticas, porque cuando él estaba en el gobierno también trató de forzar. Él, sin embargo, hacía una precisión. Él dice que nunca llegó a esto que plantea Horacio Cartes en su forma de manejar el Partido Colorado. ¿Vos compartís con esa visión? ¿Crees que Nicanor manejó las cosas de manera distinta, aunque el resultado fue el mismo, porque los dos no lograron su objetivo? Ni Nicanor en el pasado y ahora tampoco el presidente Cartes.
No, yo recuerdo un hecho que se originó ya ante las discusiones ya fuertes de la posibilidad de forzar en ese entonces la Constitución. Ustedes se acordarán,
sí,
que hubo una movilización muy grande de la ciudadanía en donde todos los sectores políticos se unieron. Todos los precandidatos presidenciales en ese entonces marcharon juntos, pero como todos tenían intereses, todos querían ser presidentes, todos querían encabezar la coalición, entonces decidieron que hable frente al Congreso, en la plaza, con esta gran concentración en la plaza pública frente al Congreso, decidieron que hable el único que no tenía interés, el que estaba por encima de cualquier interés político y que tenía que ser el iluminador de las decisiones atendiendo la Constitución y las leyes, el monseñor Fernando Lugo. Le hicieron hablar a él y el iluminador, que no tenía ningún interés político, finalmente termina siendo presidente de la República. ¿Dónde se origina todo ese movimiento que lleva finalmente, con otros errores que luego se produjeron, con el robo escandaloso que nos hicieron en la interna del 2007, termina con la presidencia de Fernando Lugo? Es decir, todo lo que se quiera forzar, todo lo que se quiera llevar por caminos inadecuados, todo lo que se quiera torcer, siempre da malos resultados. Y refresco un poco la memoria, sí, porque también vale este ejemplo cercano. Yo no sé si en esa oportunidad no se trató, tal vez en la convención y todo eso, pero cualquier distorsión de que se quiso hacer en este tema siempre terminó mal. Ahora mismo, fíjense cómo está, cómo repercutió. Quiebres de bancadas, enfrentamientos, amenazas. Entonces, yo creo que tenemos que ser, dice que el ser humano es el único que, si hay, los animales aprenden, el ser humano parece que no. Entonces, espero que nosotros aprendamos. Ya metimos la pata, ya pisamos, ya caminamos sobre las brasas ardientes, nos quemamos, seguimos caminando. Espero que en esta oportunidad cambiemos de un poco y le invitemos a los animales que una vez pisan las brasas ardientes, pues aprendieron y nunca más lo hacen.
Así entonces, mismo.
Yo creo que ahora tendríamos que hacer lo mismo.
Tal cual. Como te decía Enrique, ojalá que te escuchen a vos.
Ojalá que te escuchen a vos.
El discurso más democrático dentro de todo el partido.
Tengo nomás mis dudas, Luis. O sea, yo creo que vos estás muy solo ahí en el oficialismo. Porque en el oficialismo hay gente muy bruta, ¿verdad? Como José Ortiz, toda esa gente muy bruta que no leyó nada. Y el pobre Pedro Aliana, que yo no te pido que vos hables de él, ¿verdad? Pero que el pobre Pedro recibe la orden y obedece, nomás le importa un pito, ¿verdad? Él es obediencia de vida pura y simple. Me da mucha pena, no por él, por vos y por los demócratas. Y aprovecho la ocasión, Luis, para decirte lo siguiente. Vas a ser candidato, estás trabajando sobre eso.
Sí, estoy en un proceso de diálogo permanente con mis amigos, con mis amigas dirigentes del Partido Colorado. Creo que luego de esto, de todas estas definiciones, seguramente las grandes decisiones se van a tomar para en el primer trimestre del próximo año. Tengo entendido que las elecciones internas se van a llevar adelante dentro de un año y pico, generalmente son en diciembre, sí. Así que las campañas generalmente duran 6 meses, los procesos internos, así que en el primer trimestre del próximo año seguramente vamos a tomar las decisiones que creamos que puedan conducir a tener un mejor país. Yo estoy convencido que tenemos muchísimas ideas y muchísimas propuestas y muchos proyectos que pueden beneficiar mucho al Paraguay y quisiera llevarlos adelante.
¿Y vos crees que el cartismo te puede apoyar, senador? Así directamente te pregunto.
Yo creo que sí. ¿Por qué no? Yo, al contrario, yo creo que tengo que tener el apoyo de todos los sectores.
No, claro. Pero como hoy el cartismo maneja el aparato del partido, digo, importante sería que por ahí el presidente diga sí, Luis puede ser un buen candidato, la que tenga esa opinión.
Pero me gustaría muchísimo que mi correligionario, el presidente de la República, pueda darme su apoyo. La verdad que me gustaría muchísimo, así como también con otros. Yo, gracias a Dios, tengo muy buen diálogo con todos los sectores. Yo siempre he respetado y también gracias a Dios me han respetado, así que dentro de este marco fundamental del respeto mutuo tengo una gran relación en general con todos, mantengo mis posiciones firmes, mis convicciones son muy firmes, entonces sin necesidad de alterar los tonos de discusión, siempre estamos dialogando con todos y a mí me gustaría muchísimo que si se diese el caso tener el apoyo del presidente de la República, que finalmente es un gran elector, un elector fundamental dentro del Partido Colorado. Quien no quiera reconocerlo está muy equivocado.
Claro.
Que me gustaría tener el apoyo de los otros sectores. Tengo buen diálogo con mi amigo Mario, con Marito, inclusive tengo de vez en cuando de repente nos enviamos saludos con el propio Nicanor y todo eso, que es mi compañero de fórmula, finalmente. Así que yo creo que es posible construir un proyecto que pueda aglutinar a todos. Y finalmente, si no pudiésemos para las internas llevar adelante un proceso de enfrentamiento democrático, porque no culmine en una tragedia, sino culmine en una unidad basada en un gran proyecto nacional. Ese es mi pensamiento.
Luis, un abrazo. Muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo.
Abrazos a ustedes.
Gracias. Luis Castiglioni, senador, está en línea nuestro compañero Juan Vital. Adelante, Juan.
Sí, muchas gracias, Enrique. Hoy sesión ordinaria en Cámara de Senadores. Algunos puntos que sobresalen.